Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Psicología y Salud, un podcast de salud mental. Yo soy la licenciada Ana Paula Vida y hoy vamos a estar hablando acerca de tres ideas que para mí son fundamentales para poder tener hábitos saludables. Vamos a estar hablando de lo que es el autoconocimiento, término súper importante y trabajado en terapia. Vamos a estar hablando acerca de hábitos atómicos, ya hay un episodio grabado acerca de este tema, los invito a escucharlo, y sobre la inteligencia emocional. ¿Por qué? ¿Por qué estos tres términos fusionados? Básicamente porque creo que es muy importante poder conocerse a uno mismo para saber qué es lo que queremos, qué es lo que queremos alcanzar, a dónde queremos ir en la vida, cuáles son mis metas, ¿no? Y es muy importante y fundamental esto del autoconocimiento, ¿sí? Si yo no sé quién soy, si yo no me puedo reconocer con mis habilidades, con mis aspectos positivos y negativos, con aquello que me potencia y aquello que me limita, entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo que realmente quiero, ¿no? Y bueno, para hablar de lo que es el autoconocimiento, voy a introducir lo que es la idea de la inteligencia emocional, un término creado por Goleman, que básicamente él reunió años de investigación en este término que se hizo famoso en los últimos años. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad para percibir, comprender y regular no solo nuestras emociones, sino también las emociones de los demás. Vamos a desglosar un poco el término. Percibir, comprender y regular. Percibir se trata básicamente de tomar conocimiento de nuestras emociones y sentimientos. Sería algo así como poder etiquetar lo que me pasa, lo que siento en este momento. Y se va a relacionar más bien con el plano de lo emocional. Por otro lado tenemos el comprender. El comprender se relaciona con el entendimiento, con nuestra parte más racional. Es decir, ¿por qué experimenté esta emoción en este momento? ¿Por qué me sentí enojada cuando tal persona me dijo que yo no podía lograr mi objetivo? ¿Por qué me frustró tal cosa? ¿No? Esto tiene que ver más con el entender, un proceso un poco más complejo que el etiquetar. Sí, es poder entender por qué siento lo que siento. Y finalmente, el regular. El gestionar sería de la forma más equilibrada mis emociones y mi razón. Algo así como lograr un equilibrio entre la parte racional y la parte emocional. Y me gusta mucho pensarlo a partir de la analogía de los dos pilotos. Todas las personas tenemos un piloto racional y un piloto emocional. El piloto racional es aquel que analiza, que compara, piensa en lo que sería el largo plazo, busca tomar decisiones correctas. Es aquel que piensa antes de actuar, por así decir, y que está muy enfocado en lo que quiero lograr a futuro, en eso que realmente anhelo, ¿sí? Por ejemplo, el piloto racional estaría puesto a la hora de elegir una carrera universitaria de 5 años, ¿sí? O de hacer una especialización en una rama de la medicina o en algo que yo quiero lograr y que sé que me va a implicar un desafío. Sin embargo, el piloto emocional tiene que ver con mi parte más impulsiva, con esa parte que no piensa en las consecuencias a largo plazo, sino que quiere lo fácil, quiere lo rápido y se va a inclinar por lo que es la gratificación inmediata, por el placer inmediato. La inteligencia emocional sería un gran desafío porque implica lograr que estos dos pilotos, nuestro piloto racional y nuestro piloto emocional, trabajen en equipo, convivan productivamente. Es decir, que podamos tomar decisiones empleando lo mejor de ambos. ¿Por qué me sirve a mí saber sobre inteligencia emocional? ¿Por qué entrenarme en este tema? Bien, yo ahora les pregunto a ustedes, en lo que va de este año 2021, ¿alguna vez han sentido la emoción de la frustración? ¿Se han sentido frustrados, enojados por algo en algún momento? Ya sea por no poder cumplir un entrenamiento, por no tener el dinero que esperaba, por tener alguna deuda, por haberme peleado con mi pareja. Bien, quiero aclarar algo, ¿no? La frustración tiene que ver con aquella emoción que uno siente cuando las cosas no salen como vos esperabas, no salen como vos querías o las habías pensado en tu cabeza. Y acá les quiero contar que las cosas malas que nos van sucediendo, muchas de ellas, escapan a nuestro control. Por ejemplo, la pandemia. Ningún ser humano puede controlar la pandemia. Y esto quiere decir que hay cosas que pasan afuera que nos van a afectar. Las malas noticias, que alguien de repente decida echarnos de un trabajo, el clima, cualquier catástrofe natural, ¿sí? Entonces son cosas que nos van sucediendo que escapan a nuestro control, que no podemos controlar. La inteligencia emocional es muy importante en estos casos porque sería básicamente el ¿qué haces vos con eso que pasa afuera? ¿Cómo te tomás esa frustración? ¿Qué haces con esto que está ocurriendo? ¿Lo gestionás de una forma inteligente, de una forma racional, de una forma impulsiva? Cuando algo me ocurre en la vida, yo puedo tomarlo como que es el fin del mundo, o bien puede ser una oportunidad para tratar de sacar algo bueno, un aprendizaje de esta situación. Entonces, podemos concluir, según lo que estamos hablando, que lo que pasa afuera no lo puedo controlar, pero lo que pasa dentro mío sí. Y es por eso que es muy útil entrenarse en esto. Todas las personas padecemos frustración, pero no todos reaccionamos igual a esto. Como les dije hace unos minutos, Goleman fue el autor del libro Inteligencia Emocional. Podemos decir que él pudo unir ideas y años de investigación en un término que se hizo muy famoso en los últimos tiempos. Sin embargo, pocas son las personas que conocen en profundidad de qué se trata esto y cómo podría influirnos en nuestros objetivos. Objetivos psicológicos, objetivos económicos, objetivos deportivos, nutricionales, de pareja, etc. Dentro de lo que es la inteligencia emocional existen 5 dimensiones. Nosotros hoy nos vamos a focalizar en la primera dimensión, el autoconocimiento. Sin embargo, les voy a contar cuáles son estas 5 dimensiones y los invito a saber más sobre todas estas en el podcast dedicado a inteligencia emocional que pueden encontrar en Spotify. Las 5 dimensiones son: la primera, el autoconocimiento, no es casualidad que esté en primer lugar. La segunda, actitud. La tercera, autocontrol. La cuarta es la empatía. Y la quinta tiene que ver con las habilidades sociales. Las 3 primeras, autoconocimiento, actitud y autocontrol, tienen que ver más bien con el plano individual. Son las 3 A, por así decir. Y la empatía y las habilidades sociales van a tener que ver más con el plano de lo social. Pero como bien dije, hoy nos vamos a enfocar en el autoconocimiento. Hay un gran dicho muy, muy antiguo que dice: conócete a ti mismo. Tiene que ver con la mirada que tengo sobre mí. Una mirada en la que soy capaz de reconocerme no por las cosas más superficiales, sino por aquellas cuestiones más profundas, aquello que tiene que ver con mi identidad. Si yo ahora les preguntara, ¿cuánto se conocen? ¿Quién sos realmente? ¿Qué sería lo que ustedes responderían? Les doy unos minutos ahí para pensarlo. Yo creo que muy probablemente ustedes me respondan por su nombre, es decir, soy Paula, o soy Paula y soy psicóloga, o soy Paula y me gusta salir a correr, ¿sí? Y si bien es válido que ustedes me respondan esto, el autoconocimiento no solo se relaciona con nuestros roles en la sociedad o con mi rol profesional o por mi nombre, sino que se relaciona con los aspectos más internos y profundos de nuestro ser. Responder estas preguntas requiere de muchísima introspección, de poder conectar con uno mismo, de dedicarnos tiempo. Y ustedes estarán pensando, uy, Paula, te pusiste súper filosófica. Pero de verdad les quiero decir que esto es la base de todo. Si vos no sos capaz de reconocerte desde lo más profundo, desde tus fortalezas, tus recursos, tus dificultades, entonces, ¿cómo vas a saber qué es lo que querés en la vida? Es realmente importante que nuestras motivaciones, nuestras habilidades, nuestros talentos estén alineados con mi posición en un trabajo, por ejemplo. Todo parte del autoconocimiento, de esta pregunta acerca del quién soy realmente. Quiero contarles que en lo personal me llevó bastante tiempo poder responder esta pregunta, porque honestamente por una cosa o por otra no me dedicaba el tiempo suficiente. Y quiero compartir con ustedes mi respuesta a la pregunta quién soy, la cual, vale aclarar, está en constante construcción y transformación. Yo creo que honestamente soy una persona con una actitud ante la vida que trabaja por conseguir sus metas. Siento que tengo un espíritu bastante riguroso, pero a la vez soy sumamente apasionada. Me gusta el orden, a la vez me gusta resolver, me gusta liderar y a su vez, esto es algo muy importante, busco encontrar un equilibrio entre todas las áreas de mi vida que para mí son importantes, lo cual es un desafío. Después de haberles compartido esto, les vuelvo a preguntar y quiero ver si ustedes ahora se animan a replantearse la respuesta a esta pregunta. ¿Quién sos? Creo que hay dos formas de aumentar el nivel de autoconocimiento. Uno tiene que ver con el camino interior, ¿sí? Como por ejemplo tener momentos de introspección, ya sea a través de una meditación, de la terapia, del autodiálogo. Y otra tiene que ver con un camino más bien exterior, que es aprender a escuchar un poco más qué es lo que están viendo los demás en mí. Es decir, animar a preguntar a una persona que para mí sea significativa, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. ¿Para qué ves que soy bueno o buena? ¿En qué me destaco? ¿Qué cosas pensás vos que yo tendría que mejorar? Este es un ejercicio excelente que les recomiendo hacer y se van a sorprender. Tiene que ver con básicamente buscar un feedback con los demás para luego entender quién soy. Y bueno, una vez que ustedes hayan recorrido este camino de lo que es el autoconocimiento, que de hecho es un camino que está constantemente en transformación, como bien dije, una vez que ustedes tengan en claro quiénes son, cuál es la identidad de ustedes, cuáles son sus fortalezas, los puntos a mejorar, las metas, entonces vamos a trabajar de lleno en esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar en nuestras metas y en nuestros proyectos? A través de la formación de nuevos hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito tiene que ver con eso que hacemos de forma repetida en el tiempo, casi de forma automática, ¿sí? Nuestros hábitos pueden ser positivos o pueden ser negativos, es decir, que pueden actuar en nuestro favor o también pueden actuar en nuestro contra. Entonces, para esto yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosas haces en tu día a día desde que te despertás hasta que te vas a dormir? ¿Qué conductas repetís sin ni siquiera cuestionarlas o frenarte a pensar? ¿Sí? Por ejemplo, me levanto, agarro el celu, voy al baño, hago el desayuno, manejo hasta el trabajo, etcétera, etcétera. Claramente van a ver que hay hábitos que son positivos y hay hábitos que son negativos. Los invito a hacer un listado completo de las cosas que ustedes hacen desde que se levantan hasta que se van a dormir y que al lado de cada acción pongan signos, más o menos para diferenciar los hábitos positivos de los hábitos negativos. Esto nos va a servir más de lo que ustedes creen. Las personas, por lo general, tenemos la errónea creencia de que el éxito está solamente en algo grande. Por ejemplo, voy a sentirme exitoso cuando baje 30 kilos, o cuando sea un profesional reconocido, o cuando sea famoso por mi emprendimiento. Pero en verdad les vengo a decir hoy que el éxito tiene que ver con pequeños hábitos, con esos hábitos atómicos, con estas pequeñas acciones diarias que se multiplican y producen un gran impacto a medida que va pasando el tiempo. Y sé que para muchos esto es algo un poco difícil de entender y de apreciar en la vida cotidiana. Y eso ocurre justamente porque descartamos los pequeños cambios al no ser suficientemente significativos para nosotros en el presente. Voy a ir con un ejemplo concreto. Hace poco llegó una paciente a terapia, habrá ido 2 sesiones como mucho, y me dijo: "Mirá, Paula, yo siento que la terapia no me está sirviendo". Entonces, bueno, yo le pregunto: "¿Por qué crees que no te está sirviendo?". "Porque he venido 2 veces y no he sanado, no me siento mejor". ¡Wow! ¿No? Muchas veces hacemos pequeños cambios, como por ejemplo el tomar la decisión de hacer terapia, pero los resultados no se ven de manera inmediata y eso nos lleva a abandonar nuestra meta y a regresar a viejas rutinas que son poco saludables. Entonces, es muy importante comprender que el éxito es producto de nuestros hábitos cotidianos y no de transformaciones drásticas que se realizan una sola vez en la vida. Las personas hacemos pequeños cambios de conducta y justamente al no ver cambios significativos o tangibles, nos detenemos, abandonamos, ¿sí? Y es importante que los hábitos persistan lo suficientemente en el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo decir que corrí 5 veces en una semana y que no veo cambios en mi cuerpo, a decir que salí a correr durante 40 minutos diarios desde hace 6 meses, ¿no? Ahí quizás empecemos a notar las mejoras. Vamos a un tema súper importante. ¿Por qué quiero alcanzar una meta, pero siempre la saboteo? ¿Por qué abandono mi meta? Es muy común, más común de lo que imaginan, escuchar frases como: "No puedo mantener los hábitos porque no tengo ganas. No me puedo levantar del sillón para ir a hacer actividad física. Hace frío. Estoy grande. Me organizo, pero a la hora de hacer algo siempre postergo. No puedo. No tengo plata. No tengo tiempo". Si yo, por ejemplo, me propongo hoy tener una vida con mayor vitalidad y para esto me doy cuenta que por mis trabajos, mi familia, mis actividades, el único día que yo podría empezar a salir a correr es, por decir, los días lunes y los días miércoles, entonces yo me programo y digo: "Bueno, voy a salir a correr los días lunes y miércoles a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces yo lo anoto en mi agenda, establezco el objetivo y hasta acá todo perfecto, ¿no? El plan parece ser ideal. Pero, ¿qué pasa el día lunes a la mañana? El día lunes a la mañana amanece frío. Yo me acosté mirando una serie de Netflix. De repente me suena el despertador y pareciera ser que la persona que tiene que apagar el despertador no es la misma que escribió el objetivo el viernes a la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto?". Les voy a contar el porqué y tiene que ver con que básicamente el viernes actuó mi cerebro racional, aquel que está motivado, que puede con todo, que se pone metas a largo plazo. Pero el lunes a las 7 de la mañana actuó mi cerebro emocional, ese que no tiene ganas, que quiere seguir durmiendo porque tiene sueño, porque tiene frío y que claramente busca un placer inmediato. Hay una discrepancia gigante, gigante, entre lo que es la teoría y la práctica. ¿Por qué es tan diferente el plan a la ejecución? Esto tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, que tiene que ver con la inteligencia emocional, claramente, pero con otro tema que me apasiona y me parece súper interesante, y es la procrastinación, el posponer, postergar para más adelante, aún sabiendo que esto me va a perjudicar. Mejor mañana voy a correr, No, salgo el próximo lunes, tengo mucho trabajo, me duele la cabeza, hace frío, no tengo tiempo. Procrastinar es ir en contra de tus intereses. No está bueno, te estanca, te paraliza y atenta contra tus resultados. Sin embargo, lo hacemos y vamos a ver el porqué. ¿Cómo surge esta procrastinación? Básicamente porque nuestro cerebro está programado para procrastinar. Funciona con el impulso por lo que sería la gratificación inmediata, el placer inmediato. Entonces, estamos programados a tener una debilidad por todas aquellas cosas que representan un placer hoy, ya. Entonces, cuando vos te ves frente a dos opciones, una que te da placer hoy y otra que te daría placer mañana, el cerebro rápidamente sabe para dónde ir. Porque siempre el cerebro emocional y más primitivo va a elegir lo fácil y lo inmediato. Por supuesto que por otro lado tenemos nuestro cerebro racional, ese que lucha por tratar de frenar a la emoción. Y creo que para comprender al 100% esta idea, es genial poder hacer una diferencia entre dos conceptos: el deseo y las ganas. El deseo tiene que ver con todo aquello que yo quiero lograr a largo plazo. Son mis proyectos a futuro, algo que anhelo. Por ejemplo, deseo dedicarme a mi emprendimiento, deseo recibirme de médico, deseo tener mi propio local. ¿Sí? Esto sería más bien el cerebro racional. Sin embargo, las ganas tienen que ver con lo inmediato, con aquello que tengo ganas de hacer ya, aquello que me da un placer automático y se va a relacionar más bien con nuestro cerebro emocional. A veces, en el mejor de los casos, el deseo y las ganas pueden ir alineados y ahí va todo genial, todo bárbaro, pero cuando no van alineados aparece el gran problema. Por ejemplo, tenés que rendir un examen el lunes, hoy es viernes, sabemos que no tenés mucho tiempo, te sentás en tu escritorio de mala gana, con sueño, agarrás las hojas que tenés que estudiar y de repente tu celu empieza a sonar, te llegan notificaciones, una, otra, y cuando querés acordar, te das cuenta que hace una hora que estabas navegando en las redes sociales. Esto sería un claro ejemplo de lo que sería la gratificación inmediata, ¿no? Y también un claro ejemplo de que las ganas no siempre van a ir de la mano con mi deseo. Muchas veces ganas y deseo van en sentido contrario. En resumen, para cumplir mi deseo, eso que yo realmente anhelo y quiero, voy a tener que ir muchas veces en contra de mis ganas inmediatas. Siguiendo entonces el tema de los hábitos, hay una idea súper interesante que propone James Clear, el autor del libro Hábitos Atómicos, y es que el cambio de conductas tiene tres capas o niveles. Un cambio en lo que serían los resultados, un cambio en los procesos y un cambio en la identidad. El cambio en los resultados, ustedes imagínenselo como una especie de capa de una cebolla, ¿no? El cambio de los resultados sería la capa más externa de la cebolla. Este nivel se relaciona con generar un cambio basándonos en los resultados. Por ejemplo, quiero bajar de peso, quiero ganar un maratón, quiero escribir mi libro, quiero recibirme. La mayoría de las metas que nos proponemos las personas están asociadas con este nivel de cambio. Se trata de lo que obtenés al hacer un cambio. Después tenemos otra capa de la cebolla, un poquito más interna, que sería el cambio en los procesos. Este nivel se va a relacionar con los hábitos y los sistemas que yo tengo que desarrollar para lograr mi meta. Por ejemplo, implementar una nueva rutina en el gimnasio, sumar un nuevo plan de alimentación, sumar a mi vida una práctica de meditación guiada. La mayoría de los hábitos que desarrollan acá en este nivel de cambios está asociado con esto, porque se trata de lo que haces para lograr un cambio, todas esas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y finalmente, la capa más interna de la cebolla tendría que ver con el cambio en tu identidad. Este es el nivel más profundo porque básicamente incluye cambiar tu identidad, es decir, cambiar tus creencias, cambiar tu visión del mundo, cambiar la imagen que tenés de nosotros mismos y de los demás. Los prejuicios. Este último nivel, el más profundo, se trata de lo que sos y de lo que crees. Se trata del quién quiero llegar a ser. Creo que detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias. La conducta que no sea congruente con nuestra propia identidad no va a ser duradera. Por ejemplo, si yo quiero tener dinero, pero mi identidad es la de una persona sumamente consumista, estamos en problemas. O si yo quiero mejorar mi estado físico, pero mi prioridad es estar cómoda o salir con amigas a bares y no me gusta mucho esforzarme porque la verdad es que me da fiaca, también estamos en problemas. Es muy difícil, diría casi imposible, cambiar tus hábitos si no cambias tus creencias, que son aquellas que te condujeron a esos hábitos que hoy tenés, ¿no? Quizás hábitos un poco más negativos. Podés tener una meta, pero si vos no te has transformado a vos mismo, estás frente a un gravísimo problema. Bien, el progreso, yo siempre digo, el progreso tiene que ver con desaprender lo aprendido. Desaprender lo aprendido para tu crecimiento personal. Y es necesario que edites constantemente tus creencias y que actualices y puedas expandir tu identidad. Para finalizar este podcast, quiero contarles algunos tips para establecer nuevos hábitos que los lleven a cumplir sus metas. El primero de estos tips es cambiar o incorporar un nuevo hábito teniendo claridad del motivo, es decir, ¿por qué quiero cambiar este hábito? ¿Por qué quiero esto en mi vida? Y es muy importante que anotes en un papel todo esto. Es fundamental que te seas totalmente sincero. Por ejemplo, voy a incorporar el hábito de la alimentación consciente y sana. ¿Por qué? ¿Por qué querés incorporar este hábito de la alimentación consciente o la alimentación sana? Y porque quiero empezar a comer de una manera más saludable. Ajá. ¿Por qué más? Y quizás porque estoy cansada y quiero comer sano para tener más energía en mi día a día. Bien. ¿Por qué más? Y porque quiero sentirme más cómoda cuando me miro al espejo. Bueno, así podemos continuar el listado. El segundo tip tiene que ver con poder dividir a nuestra meta, a nuestro objetivo, en mini metas, en metas que sean más pequeñas y específicas. Si yo digo quiero comer más saludable, esto no es un objetivo claro. Ahora, si yo digo quiero comer más saludable y para eso voy a incorporar 2 frutas por día y 3 litros de agua, bueno, ahí ya estamos ante una meta más clara, la cual la puedo ir dividiendo. Por ejemplo, mi meta de hoy va a ser incorporar 2 frutas al día, mi meta de mañana va a ser consumir 2 litros de agua, la meta del día siguiente va a ser ir al súper y planificar mis comidas. Entonces, esa meta más específica que yo me estoy poniendo, más pequeña, es mucho más alcanzable. Podemos decir que me acerca mucho más a mi hábito y al compromiso con él. El tercer tip tiene que ver con generar, crear un cronograma, un plan de acción. ¿Cuándo voy a hacer esta acción? ¿A dónde? ¿De qué forma? ¿Qué cosas facilitan mi meta? Por ejemplo, si quiero consumir 3 litros de agua por día, ¿cómo me voy a ordenar con esto? Y voy a poner una botella en mi mesita de luz para recordarlo apenas me levante, voy a poner otra botella de litro al lado de la computadora donde yo suelo trabajar varias horas por día y la otra botella la voy a dejar, no sé, en la cocina porque sé que a tal hora cocino y puedo ir tomando agua, ¿no? Esto es un plan de acción. ¿Cómo voy a lograr mi meta? Después es muy importante ir midiendo nuestros avances y para eso les recomiendo tomar una planilla, por ejemplo, ir chequeando cómo vengo con mi nuevo hábito, si lo pude alcanzar o no, si me costó o no. Esta planilla es totalmente personal y la podés hacer en un Excel, en papel, en tu celular. Y por último, premiarte, recompensarte y celebrar los logros que vos has alcanzado. Esto te va a servir muchísimo para motivarte y continuar hacia tu meta. Yo les pregunto ahora, si se están convirtiendo en la persona que realmente quieren ser. Porque honestamente creo que todas las personas tenemos el poder de cambiar nuestras creencias acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra identidad. Porque nada está grabado en una piedra, nada está grabado a fuego. Vos podés elegir. Tus hábitos importan más de lo que vos crees, porque te ayudan a convertirte en el tipo de persona que deseas ser. Y la forma más efectiva de cambiar tus hábitos es enfocarse no en lo que querés lograr, sino en la persona en quien vos te querés convertir. Vamos a dejar acá el podcast de hoy, que espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Los invito, las invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram, @lic.anapaulavida, donde van a poder acceder a un montón de lo que sería información, psicoeducación, libros, podcast, un montón de ideas que voy compartiendo con los seguidores, encuestas. Así que los invito a interactuar ahí y a contarme qué les ha parecido el podcast de hoy. Que tengan una excelente semana.